El cerebro humano adulto contiene unas 80.000 millones de neuronas, pero lo más relevante no es el número, sino la complejidad de las conexiones en su funcionamiento. En el espacio La ciencia de nuestras vidas conoceremos más sobre este órgano principal del sistema nervioso central a través de la entrevista que nos ha preparado Lucas del Castillo, catedrático de microbiología jubilado.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La ciencia en nuestras vidas. Estamos en la Universidad de Murcia, donde vamos a hablar con el doctor Luis Puelles, catedrático emérito de neuroanatomía, es director del Departamento de Anatomía Humana en la Facultad de Medicina de esta universidad. El doctor Luis Puelles es miembro de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia y de la Academia de Ciencias Europea. Cuenta en su haber con más de 250 publicaciones y probablemente más de 20.000 citas. Vamos a hablar con él de la organización del cerebro. Buenas tardes, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Todos hemos estudiado en mayor o menor profundidad la estructura, o más bien el mapa del cerebro. ¿Pero qué sabemos de la jerarquía de las distintas regiones?
Vamos sabiendo más a raíz de estudios recientes. Hay que tener en cuenta que el cerebro es el sistema más complicado que conoce la humanidad. No conocemos nada más complicado que un cerebro. Es como una cosa muy grande que se va partiendo en trozos y que los otros se parten y esos se parten y los otros se parten. Hay muchos niveles de subdivisión hasta que se llegan a las unidades finales. Entonces eso da lugar a gran complejidad. Implica una gran organización interna que es lo que permite desarrollar luego funciones muy complejas que son las que tiene que hacer un cerebro para formar una mente humana. El fenómeno es tan complejo en sí mismo y en sus posibilidades que requiere un aparato de una enorme complejidad y eso se consigue. En el embrión se genera una estructura ya de por sí compleja que es la que luego fabrica las neuronas necesarias para hacer las funciones necesarias, digamos. O sea que la complejidad viene dada por la función que se pretende llegar, que es la mente humana. No solamente estar vivo, sino de estar vivo y llevar una vida adelante y todo lo que lleva consigo una vida.
Esa estructura está compartimentada. Creo que tu trabajo va destinado a descubrir o elucidar el mapa de esa compartimentación.
Exactamente. La compartimentación empieza desde fases muy tempranas del desarrollo y digamos que al principio aparece una sola frontera y lo que hay lo divide en dos. Luego aparece otra frontera y lo divide en cuatro. Y así van apareciendo fronteras y fronteras. Y yo me he dedicado un poco a estudiar ese proceso, viendo cuáles son los mecanismos moleculares y genéticos y en general los procesos intercelulares que llevan a definir esas nuevas fronteras donde lo que pareció homogéneo pues se hace heterogéneo y permite ir sacando partes y de las cuales sobre cada una de ellas sigue el proceso adelante en fases sucesivas, digamos. Yo me he especializado un poco en hacer avanzar esos mapas, digamos. Ante mucho tiempo se han manejado mapas muy groseros donde muchas cosas sin precisarlas. En la llegada en años recientes de los mecanismos de biología molecular han permitido con el escalpelo nuevo que son las moléculas llegar a una muchísimo mayor precisión y por lo tanto hemos podido dividir o ver las divisiones que había con una gran nitidez y poder ver incluso hasta qué punto se parecen las de un cerebro humano con las de un cerebro de un ratón o las de una tortuga o un pez. O sea que métodos modernos han permitido avanzar enormemente tanto en la descripción del cerebro humano en sí mismo como en la comparación con todos los demás cerebros existentes y también a ser mejor cómo se desarrolla en el embrión desde que hay muy poco formado hasta que se forma ya un cerebro definitivamente funcional.
Esta compartimentación es sin duda un proceso importante en el desarrollo del cerebro. ¿Se sabe cómo se controla durante el desarrollo la estructura del cerebro? ¿Cómo se determina qué parte va a cumplir una función u otra?
La información fundamental reside ya en el genoma. O sea, el genoma que ha evolucionado durante millones de años contiene, digamos, el material de instrucciones necesarias para las posibles opciones de lo que podría fabricarse, digamos, o generarse. Y frecuentemente en cada sitio las células tienen varias posibilidades nada. O hago B, o hago C, o hago D. Y lo que se genera es un mecanismo de información posicional, digamos que se generan, como quien dice, unas señales, como si oyésemos una sirena, que la sirena en sí no nos dice nada, pero lo que hacemos es dividirnos en grupos de cómo de fuerte oímos ese mensaje de la sirena. Los que están muy cerca la oyen fuerte, los que están más lejos la oyen más débil. Y entonces, dependiendo de esos niveles de señal, las células eligen el comportamiento A, el B, o el C o el D. O sea que las partes surgen porque se generan unas señales en sí inespecíficas, pero que generan diversos niveles de señal, y las células automáticamente reaccionan ante esos niveles convirtiéndose en células distintas. Eligen genes distintos del mismo genoma, y al elegir genes distintos es como ir a una biblioteca y leer libros distintos. Si una serie de estudiantes los mandamos a leer libros de filosofía, se hacen filósofos. Si los mandamos a leer libros de medicina, se hacen médicos. Pues es un poco lo que hacen nuestras células. Las células en principio tienen la biblioteca entera a su disposición, pero las señales que van recibiendo las llevan a elegir genes de un tipo o genes de otro tipo, y en definitiva luego las va a diferenciar. ¿Qué lectura génica hacen?
Teniendo en cuenta la importancia del genoma en el desarrollo del cerebro, supongo que la genética molecular será una herramienta importante para determinar las diferencias entre las distintas áreas cerebrales.
Exactamente. O sea, que hoy en día prácticamente todo avance necesita métodos moleculares, porque es el único que tiene resolución suficiente para realmente ver dónde hay una diferencia crucial, que evidentemente no depende de un único gen. O sea, un único gen en sí no decide nada, frecuentemente son combinaciones de genes, son los llamados códigos genéticos, donde una determinada zona que va a elegir un destino determinado, pues a lo mejor ha leído 100, 200 genes de forma diferente que el área adyacente, que se convierte en una zona distinta. O sea, que se van generando combinaciones complejas de genes activados y desactivados, y esas combinaciones son las que nosotros vamos buscando. Por lo tanto, el que no maneja las moléculas no se entera de qué está pasando en el cerebro. O sea, que no bastan los métodos antiguos puramente histológicos. Para el histólogo todas las neuronas son iguales, en cambio para el biólogo molecular cada neurona puede ser totalmente distinta. O sea, que depende de qué molécula está expresando.
En el desarrollo del cerebro intervienen, como nos has dicho, los genes, pero pueden haber otros factores que también sean relevantes, fisiológicos o incluso sociales y culturales.
Eso nos gusta pensar, que aunque la genética sea importante y por lo tanto elegir un buen padre para tus hijos sigue siendo tan importante como siempre lo fue, pero luego una vez que tienes tus hijos y los quieres, los crías, tenemos la idea, creemos que una buena educación, tanto a nivel familiar como a nivel de la escuela, pues aporta al cerebro ese que se ha formado en el embrión de una forma donde han predominado más la influencia genética, pero ya en cuanto en el periodo postnatal, pues interviene la sociedad, interviene la familia, puede haber una buena educación o puede haber una mala educación. Por lo tanto, de las posibilidades que los genes le han dado a ese cerebro, podemos sacarle jugo más máximo a las posibilidades, o podemos no sacarle todo el jugo posible, y entonces las posibilidades finales pueden quedar limitadas, como cualquier otra cosa. O sea, que hace falta aportar a lo que aportan los genes. Luego tenemos nosotros que hacer un esfuerzo adicional para llevar a nuestros hijos a su óptimo posible. Todas las familias lo intentan, no es fácil, y por lo tanto no siempre se puede predecir el resultado. O sea, que ahí es un terreno que todavía la ciencia tiene que avanzar mucho, en cómo hacemos para educar bien, cómo aportamos ese factor educativo adicional para optimizar el resultado educativo.
Actualmente la juventud tiene un problema importante, que es el consumo de drogas y alcohol, sobre todo de alcohol. ¿Puede esto influenciar mucho en su desarrollo cerebral?
Pues sí, sobre todo en las fases de máximo cambio internos en el cerebro, como puede ser la adolescencia, la infancia temprana, es muy importante. Hay una ventana ahí temporal muy crítica entre los 2 o los 4 años, en donde se están generando estructuras críticas en el cerebro, donde toda alteración química tóxica en el cerebro va a ser perversa, digamos, para lo que se pueda conseguir. Y luego está la época de la adolescencia, de nuevo, donde ahí es un fenómeno más de tipo funcional, donde los circuitos tienen que organizarse, tiene que surgir la personalidad del individuo, tiene que crearse una moral social, tiene que convertirse en un ciudadano más o menos normal, integrado en la sociedad, y eso a su vez implica cambios en el cerebro que pueden verse perjudicados por el fenómeno tóxico, el fenómeno de la drogadicción o cualquier otro fenómeno fuera de lo que es una vida normal.
¿Y la alimentación?
Pues también. La alimentación, en teoría, debe ser sana en general, acompañada por el ejercicio físico necesario, y eso es una cosa que hay que cuidar. Es parte de la influencia de la familia que le aportamos a esos niños, que no basta con darlos a la vida y ahí están, sino que hay que seguirlos cuidando, hay que alimentarlos óptimamente y procurar que ese cerebro tenga a su disposición todos los factores de vitaminas, de productos biológicos necesarios, etcétera. Por lo tanto, una alimentación rica, suficiente, para que a la hora de tirar, de necesito esto, que esté allí y lo pueda poner en uso en la estructura que se va creando. O sea, que digamos que no debe haber faltas de cosas ni excesos de determinadas cosas. Debe haber un equilibrio, y eso es una buena alimentación acompañado de una actividad deportiva física suficiente para que ese cuerpo se vaya construyendo armónicamente. Esa es la idea.
En vuestro estudio del cerebro, supongo que desmenuzáis los cerebros. Me imagino que no son cerebros humanos. ¿Qué modelos utilizáis y por qué utilizáis estos modelos?
Efectivamente, el cerebro humano prácticamente está muy limitado su posibilidad de uso. Fundamentalmente trabajamos o bien ratones o bien embriones de pollo, que son los que están más a la mano, digamos, del científico por su rapidez reproductiva y su constancia a lo largo del año. O sea, que no tenemos que esperar un año a que pongan huevos, como pasa, por ejemplo, con los reptiles o con otras especies. Si el científico quiere trabajar con ciertas especies, tiene que jugar con ciclos de años, mientras que nosotros con los ratones y con los pollos, a lo largo de todo el año tenemos embriones y tenemos material para poder trabajar. Y luego, pues, que son procesos de desarrollo cortos, en torno a los 20 días, que permiten, por lo tanto, a lo largo de un año, pues, hacer varios ciclos de desarrollo y estudiar muchas cosas a lo largo de un año. O sea, que no estamos limitados a periodos más largos. Mientras que el que trabaja con monos o trabaja con el humano, pues ya sabe que son 9 meses de embarazo. Hay una diferencia importante en cuántos ciclos se pueden estudiar en un año, digamos.
Sus investigaciones son, sin lugar, muy básicas, de determinada estructura. Esto puede parecer que puede ser una cosa inútil, pero ¿esto tiene alguna repercusión a posterior, a medio o largo plazo?
Efectivamente, yo suelo decir que nosotros trabajamos en el terreno de hacer mapas, y se sabe que todo mapa, por malo que sea, es mejor que no llevar mapas. Si tienes que ir a Marruecos y no llevas ningún mapa, pues es fácil saber que no vas a poder hacer muchas cosas y puedes caer en muchos peligros por falta de mapas. O sea, evidentemente, todo pequeño mapa que ya aporta algunos datos ya es una riqueza y la gente lo usa, pero si encima a lo largo del tiempo se van mejorando los mapas, haciéndolos más completos, liberándolos de errores y en general mejorando su calidad técnica, haciéndolos más ricos en contenido, pues digamos que los usuarios, que pueden ser muy diversos, un mapa lo puede usar alguien para una cosa y otro para otra cosa muy distinta, pero lo que importa es que el mapa sea cada vez mejor. Y entonces ahí es donde yo me muevo, generando mapas que luego lo usan colegas nuestros de todo el mundo, porque ha acabado fiándose de la forma de trabajar nuestra, y digamos que cada vez que yo saco uno mejor, pues ellos lo buscan para usarlo en sus investigaciones.
La investigación es sin duda apasionante, y veo que Luis es un hombre apasionado por la investigación. ¿Pero es importante transmitir esta pasión a sus discípulos, al grupo con el que trabaja?
Pues sí, eso es lo que intentamos siempre. Nosotros tenemos una relación, digamos, más que de orden y mando, como alguien podría temer, más bien de amistad con nuestros alumnos, y nos entusiasmamos conjuntamente por los datos y por las discusiones, las ideas que se van planteando y se van sosteniendo. Y para nosotros es una aventura intelectual, adentrarnos en ese mundo tan interesante de la ciencia.
Este apasionamiento también conforma un poco el cerebro del investigador en su trabajo. Pero además el profesor Luis Puelles tiene otra pasión, o pasiones, el violín, la guitarra, el piano. ¿Comprender la estructura de la música le ha ayudado un poco a realizar su trabajo, o estar en este mundo de la música le ha ayudado un poco en su trabajo?
Me ayuda en el sentido que es un hobby y me relaja, digamos, de las posibles tensiones de la profesión, el volver a casa, sentarme en el piano y hacer algo de música, o reunirme con un amigo a tocar música conjuntamente. Eso para mí es un enorme placer, tanto por lo que implica, me gusta mucho el tocar junto con otra gente, el aspecto social de hacer música junto con más gente, y luego la propia calidad del mundo musical, de la música clásica en la que yo me muevo, la cantidad de obras de arte que uno puede conocer, estudiar, adentrarse en el pensamiento de todos esos grandes artistas, digamos, es una especie de otro tipo de aventura intelectual. Que hay quien dice que la actividad musical ayuda a la mente científica, hay quien lo opina. Yo no tengo evidencias concretas del asunto, pero puede ser. Yo lo que sí sí he hecho es intentar entender la música, que es un fenómeno mental de nivel superior, con los mapas cerebrales que yo manejo y todo eso, y he procurado pues acercarme a los músicos. Por ejemplo, yo he dado cursos dirigidos a músicos profesionales sobre cerebro y música, o la emoción en la música, o la memoria en la música, o cómo se estudia o cómo se practica un instrumento para aprender. Hay muchos puntos de conexión entre la neurociencia, el cerebro, porque al fin y al cabo quien oye música y la aprecia o disfruta con ella, o el que toca un instrumento, está haciéndolo a través del cerebro, en un sentido o en otro. Por lo tanto, hay uniones, por supuesto, muy claras.
Muchas gracias, Luis. Ha sido un placer tener esta conversación contigo. Esperamos que tus investigaciones en el periodo que te queda sean muy fructíferas y consigas alcanzar también unas buenas metas. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a ti.
Hemos estado con el doctor Luis Puelles, catedrático de neurofisiología de la Universidad de Murcia, con quien hemos hablado de la estructura del cerebro y la implicación de sus trabajos en aspectos sociales, culturales y sobre todo intelectuales. Esperamos que esta emisión haya sido de su interés. La ciencia en nuestras vidas. Buenas tardes.